Hoy vamos a adelantar un poco en el tema 2 en el que estábamos, pero me voy a detener a introducir la práctica porque veo que ya queda poco tiempo, pero quiero dejar bien claro todos los puntos de la práctica. Si lo habéis mirado, mejor. Si no lo habéis mirado, yo os voy a hacer un pequeño resumen, yo os voy a dar orientaciones de qué es lo que se pide y cómo sería conveniente que lo trabajarais. El otro día estuvimos viendo el modelo estructural de la memoria humana y vimos que existía, en primer lugar, en orden serial, según entra la información en la mente, los registros sensoriales, en segundo lugar, la memoria a corto plazo, y en tercer lugar, la memoria a largo plazo. Vimos la memoria sensorial visual, en la que el experimento que la definía consistía en una presentación muy breve de un estímulo, porque la memoria sensorial visual era muy breve. Los registros sensoriales apenas duraban unos milisegundos, un segundo, con cierta calidad. Aquí os he puesto un archivo, lo podéis hacer vosotros, pero podéis, aquí hay un archivo que os podéis bajar, en el que he puesto un estímulo similar al que se utilizaba en las pruebas de memoria, ¿no? Y en la presentación que os podéis bajar, en el momento que le des clic al ratón, aparecerá durante 50 milisegundos. Si vais a con PowerPoint, por ejemplo, podéis poner la duración de la diapositiva o del cuadro en 0,05 y después aparecía, después de 50 milisegundos, una señal que decía que letra había que informar, es decir, la secuencia es esta. Entonces, esto tiene que decir C, claro, la señal es aleatoria y puedes informar de cualquiera de estas letras. Esto se llama técnica informe parcial, porque no nos pide reproducir todo lo que hemos visto, sino solo una parte. Vimos que se utilizaba esta técnica porque si pedimos que se reproduzca toda la información, la huella que dejan los registros sensoriales es tan breve que decae, penaliza el hecho de tener que reproducirla, penaliza, no nos da una información exacta de cuánta información hay ahí. Entonces utilizamos el informe parcial, o bien señalando un solo lugar, o bien un sonido que señalaba una de las tres líneas, y ahí vimos que la capacidad era de un 80-80 y pico% de la información que llegaba se lograba reproducir. ¿De acuerdo? También vimos que la señal que informaba de qué parte había que reproducir tenía una efectividad diferente dependiendo del el tiempo que se separaba de la información, el tiempo que tardaba en aparecer. El periodo óptimo era de apenas unos 100 milisegundos o menos, es decir, la huella del registro sensorial también desaparecía rápido. La prueba de que la señal no es efectiva, la hipótesis es que la huella desaparece. Entonces, esa señal era de naturaleza física, no categorial, simplemente indicaba un lugar. Por ejemplo, esta indica este lugar, el lugar de la C. O bien, un tono que indicaba un lugar. Ahora bien, si la señal hacía referencia a la naturaleza de los estímulos que había, es decir, si nos pedía, por ejemplo, una señal que reproduzcamos letras o números, veíamos que esto, al principio, se creía que no iba a tener efecto, porque la información en los registros sensoriales es precategorial, no se analiza. Pero luego vimos que algunos resultados ponían en duda todo esto. Y aquí tenemos mezclas de estos números y, de alguna manera, Mericle demostró que había señales categoriales que sí que tenían efecto. Bien, vamos a ver esto, la técnica del informe parcial, los resultados, en la memoria ecoica, la memoria de estímulos que nos llegan por el oído. Aquí tenemos el resumen de lo que vimos el otro día. El último dato, había varias teorías que afinaban la primera, del almacén, y luego Meisel que decía que los registros sensoriales no tienen validez ecológica, es decir, no son aplicables, ¿no? Entonces, los ecoicos, también el nombre lo puso Meisel, se diferencian de los visuales en que toda la información no puede aparecer a la vez, sino que va de forma secuencial, es decir, depende del tiempo, naturaleza sucesiva. Tenemos un estudio de Mora y Bates que contrastaron el informe parcial mediante una técnica en la que venían el sonido de cuatro direcciones diferentes, cuatro estímulos, con un número de letras que oías en cada una de las direcciones. Entonces, el informe parcial era que nos pedían que reprodujéramos solo de un lugar que previamente no sabemos cuál era. Es como elegir las líneas del informe que hemos visto antes visual, ¿no? Del registro icónico. También se encontró una ventaja del informe parcial. Es decir, mientras que si pedimos que informe de todos los sonidos que ha habido, había un rendimiento del 40%, lo que fuere, cuando informaba solo de uno de los lugares, el rendimiento aumentaba el 80-90%. La diferencia, bueno, estudio de Moray, no cambiaron el intervalo de las señales. Las señales que decían que lugar de los cuatro había que reproducir, siempre venían con la misma demora. La señal era una luz, era diferente a los sonidos, y no se manipuló, pero en otros estudios, que sí que se han variado los intervalos de la señal, entre 1, 2 o 4 segundos, como podéis ver en la figura de la página 84.2.8, va bajando el rendimiento del informe parcial a medida que se va demorando, y hasta los 4 segundos mantiene una ventaja significativa del informe total. La media, el lugar donde se da el resultado promedio, entre el máximo y el mínimo, es en 2 segundos. Sería más o menos la duración efectiva del registro sensorial ecoico. Como veis, es un poco mayor que el visual. Bien, esto, como dijimos también al principio, implica que existe un almacén diferente para cada sentido, uno ecoico. Vamos a ver algunos de los efectos que surgieron después experimentalmente y que nos ayuden a delimitar qué es y cómo es este registro ecoico. Uno es el efecto del sufijo. El sufijo es algo que viene después, al final. Entonces, el efecto del sufijo consiste en que cualquier sonido que aparezca al final de una cadena de sonidos, al que no hay que atender, perjudica bastante a los últimos ítems de sonido que hemos oído. Es decir, ensombrece, aunque nos digan que no haya que atender, de alguna forma tapa los últimos sonidos que hemos oído. Como veis en el cuadro, en general, hay un mejor recuerdo de los primeros ítems que hemos oído y de los últimos. Cuando utilizamos esa máscara, ese sufijo, el recuerdo de los últimos se ve bastante perjudicado, que es lo que representa el gráfico. La bajada de rendimiento en porcentaje en los últimos elementos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera el almacén acústico que hay se ve perjudicado por la presencia de un nuevo estímulo. Entonces, ¿qué es lo que hay en ese almacén acústico? Pues mira, dice que en un experimento, si este último estímulo de sufijo lo pronuncia una voz diferente, ya no hay perjuicio. Por lo tanto, la naturaleza de la memoria ecoica de ese almacén temporal tiene que ser totalmente precategorial, sensorial, porque diferentes tonos de voz impiden que se tape, o sea, hay diferentes lugares para diferentes tonos, por lo tanto es precategorial, no se analiza. Bueno, los primeros estudios decían eso, sin embargo, Claude Nimont. Sin embargo, resulta que, bueno, el primer dato que de Crowder y Morton, que nos dice que es precategorial, es que el hecho de utilizar como efecto sufijo elementos de la misma categoría cognitiva, por ejemplo, estamos hablando de nombres de plantas, utilizamos nombres de plantas para sufijo, no hace más interferencia que si usamos nombres de animales, ¿no? U otro tipo de categorías. Por lo tanto, para ellos la categoría no influía. Pero hay datos que contradicen esa hipótesis, que solo el parecido físico de los estímulos es lo que hace el efecto sufijo, y es que solo con que haya una percepción de lectura labial sin sonido también produce efecto sufijo. Esto lo contradice porque no hay ningún sonido que pueda almacenarse en el registro ecoico, a no ser que haya una pronunciación interna equivalente. ¿Te das cuenta? Si le doy labial no hay ningún sonido que pueda tapar al sonido anterior. Bueno, la conclusión está aquí. No hay una explicación suficiente y satisfactoria para todo esto. Bien, el resumen de informe total y informe parcial es lo mismo para la memoria ecoica que para la memoria visual. El otro tema que nos falta ver es si los restos de los sentidos tienen también su propio registro sensorial. El táctil, el único que se ha estudiado un poco, bastante menos que los anteriores, por supuesto, pero en el táctil sí se ha hecho, y en el estudio utilizaban 8 dedos, todos los dedos quitando los pulgares, y los dividían en 3 zonas, las falanges, y podían estimular mediante un soplo una pequeña corriente de aire, varias falanges, algunas zonas. En el informe total tenían que decir todas las zonas que habían estimulado, que estaban asociadas a una letra, y tenían que decir las letras de las zonas. En el informe parcial solo las letras de las falanges de arriba al medio y de abajo. Es muy parecido, como podéis ver, al visual. También se encontró una ventaja de informe parcial hasta 800 milisegundos. Y un dato curioso, interesante, es que un ciego de nacimiento comparado con gente que no era ciega o gente que era ciega pero no de nacimiento, sino una edad bastante madura ya, rendía mucho mejor los ciegos de nacimiento. ¿Qué podemos pensar? Que el ciego de nacimiento tiene una agudeza especial en el tacto. Bueno, si hay una agudeza especial en el tacto, igual en la práctica podrían mejorarlo. Bueno, de momento no tenemos una experiencia que nos permita decidir eso, pero ahí apuntan los datos. Y esto es lo que quería ver hoy. La memoria a corto plazo tiene bastante contenido. Esta la vamos a ver el próximo día. Solo anticipo que la memoria a corto plazo tiene una dimensión de unos 15, 18 segundos, y es aquello que mantenemos en la mente, en la conciencia actualmente, ¿no? En cada momento. No es una memoria corta de unos minutos, sino lo que está realmente en nuestra mente. Y de su tratamiento ahí depende que pase a la memoria a largo plazo o que desaparezca. ¿De qué se nutre la memoria a corto plazo? Pues de la información que llega por los sentidos, de los registros sensoriales y de la información que recaba en la memoria a largo plazo para comparar lo que va llegando. El modelo de la estructura la veremos el próximo día y hoy vamos a dedicar lo que queda a ver la práctica, el concierto de detenimiento. Espero que os sea útil esta parte. La práctica este año es voluntaria y yo lo he resumido aquí. Este año es voluntaria y se va a reflejar en la nota a través de al menos dos posibilidades. Primera, algunas preguntas en el examen que se pueden referir al experimento en sí, a la mecánica del experimento, a los resultados esperados, a las hipótesis, como a los artículos en los que se basa este experimento que hay que leer para poderlos hacer. Esas preguntas son tres que se harán en el examen teórico, es decir, es un 10% de la nota final. Y por otro lado, haréis un trabajo práctico, que es escribir un artículo, hacer un experimento, escribir un artículo sobre él, que se valorará con hasta un punto que será sumada a la nota del examen siempre y cuando apruebe. Por lo tanto, la práctica os puede suponer hasta dos puntos. Hacerla bien conlleva, según mis cálculos, entre 5 horas de hacer el experimento, de leerse los artículos y 5 horas de analizar los resultados y escribir el artículo, o 10, 15 horas en total, que es aproximadamente el 10% del tiempo que se supone que le dedicáis a la asignatura, 6 créditos viene a ser 150 horas, y que no necesita más, ni menos. No se trata de hacer ningún trabajo erudito, sino simplemente de realmente experimentar la parte práctica de la asignatura. Darnos delante un experimento, la dificultad que conlleva, el planteamiento de por qué, entender los porqués, el método, todo eso. Y no es el tipo de preguntas que os van a hacer. El que haga la práctica va a ser muy difícil que no conteste a las preguntas teóricas. Si leéis los artículos, van a preguntar, pues, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Qué dificultades? ¿Qué opción metodológica se ha tomado? Cosas que no son difíciles de recordar. Ya digo, hacerla supone 10-15 horas, puede suponer hasta dos puntos, es voluntaria, no haciendo pasa nada. Pero también os digo que si la hacéis, la hagáis bien. No me presentéis un artículo por el mero hecho de presentar algo, para que sume algo, fotocopiado, copiado o pegado de cualquier sitio, porque eso, primero, se nota, y segundo, si se comprueba, automáticamente no vale nada. Vale más un trabajo sencillo, humilde, propio, que tiene una nota suficiente, que un trabajo que trate de pasar. Os recomiendo que no hagáis eso, más allá de las advertencias que ponían al principio de tener que presentar declaración jurada, esas cosas. Bueno, lo normal. Muchas veces es muy fácil hoy en día copiar un trabajo porque están por ahí, muy a mano, pero también es muy fácil comprobar que se ha copiado. Ya os lo dije, lo repito. Pues vamos a ver nuestra práctica. Este año nos han propuesto que hagamos una distinción entre qué es más eficaz, el recuerdo o el reconocimiento. ¿Qué es el recuerdo? Ya lo hemos hablado. Recuerdo es sacar de la memoria un dato sin ninguna pista exterior simplemente con una pregunta, una referencia. Y el reconocimiento es decidir si un dato estaba o no estaba en una experiencia anterior. Es una identificación, nuevo, viejo. Por lo tanto, esperamos que el reconocimiento sea más fácil el recuerdo. Mira, el examen que hablamos de la asignatura es de tipo reconocimiento, tipo ABC, tenemos que reconocer. Pero claro, aquí la memoria visual o no nos sirve. Aquí la lógica, la que vale. Entonces, quizás vamos a comprobar qué funciona mejor, recuerdo o reconocimiento. Pero no es la única variable que vamos a comprobar en experimentos, sino que vamos a variar también la modalidad sensorial con la que vamos a trabajar. Recuerdo y reconocimiento de objetos vistos o tocados. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos propone. Lo tenéis en el capítulo primero del cuaderno del libro de prácticas. Explicado. Tenéis los artículos en el CD que acompaña el libro, o si no, en la plataforma. Y aquí viene detallado el método, los presupuestos teóricos en los que se basa, en detalle. Por lo tanto, yo voy a entrar más en la parte, en los puntos clave. Y en la forma o el formato que debéis trabajar, explicado más también en detalle, más profundidad. Primero que tenemos que tener claro cuando hacemos cualquier investigación es cuál es nuestro objetivo. Aquí, ya lo hemos dicho, nuestro objetivo es presentar, comparar dos formas de recuperación. Objetos familiares en dos modalidades. El objetivo se traduce o se suele provenir de una hipótesis. Una hipótesis que dice cómo funciona el recuerdo, cómo funciona el reconocimiento y qué resultados esperamos en función de esa teoría. Cuando leáis los artículos, el planteamiento, veréis que esperamos la superioridad, el reconocimiento y ya veremos cómo validar el mejor. Nos pide que tenemos que pasar el test a 10.000 personas, como mínimo. 8 para un grupo y 8 para otro grupo diferente. El primer grupo hará la tarea de recuerdo y el segundo grupo de reconocimiento. Normalmente, los datos que necesitaremos para hacer el informe, los que se suelen poner como datos relevantes, son la media de edad del grupo, de cada grupo, la desviación típica de esa media de edad. Los artículos a leer están en el CD que va en el libro, y si no, en la plataforma. Son públicos, se pueden conseguir, no hay problema. Bien, la desviación típica de la edad, que es un cálculo sencillo, si no metéis las edades en la Excel y le pedís que os dé la desviación típica, que nos da una idea de la distribución de edades, ¿no? El rango, o sea, desde qué edad hasta qué edad tenéis personas en el grupo. Normalmente, pues, se eligen características similares. ¿Para qué? Para, en lo posible, evitar diferencias de capacidad memorística que pueden estar asociadas, por ejemplo, a edades diferentes o a gente que se dedica a un oficio u otro. Pero no es esencial, porque las características son supuestas. Lo que sí es esencial es que en el artículo describáis con cierto rigor la muestra que habéis usado para que lo sepamos. No es que la muestra sea mejor o peor, sino que al menos esté bien descrita, ¿no? Si conseguís gente más o menos de la misma edad y que se dedican más o menos a lo mismo, pues mejor. Y si no, lo decís. Decís el rango de edad, de qué edad va, la media, la relación típica, y otro dato que puede ser relevante para una tarea de memoria son los estudios que tienen, años de escolaridad. Es lo que nos propone. Lo podéis preguntar a cada participante y sacáis un promedio. No se hace una, no se suele hacer una descripción de cada uno, ya lo veremos luego en el artículo, sino que se hace más bien una descripción global, ¿no? La media o el promedio, o si ha habido alguna, o un caso diferente que no ha estudiado nada. En fin, se describe la muestra un poco por encima para que sea reproducible. Tenéis que convencer a 8 personas y a otras 8, 16, pero en tiempo. La tarea en sí les va a llevar apenas unos minutos, ¿eh? Pero bueno, convencerlas hay que hacerlo. Y sobre todo hay que hacerlas en las mismas condiciones. Vamos a ver una serie de datos de las condiciones. ¿Hay un tope de edad? No, hay ningún tope de edad. En teoría sería mejor que fuera gente más o menos joven para evitar pues los deterioros que van con la edad. Pero si no lo consiguen no pasa nada. Pues esa gente de cierta edad advirtiendo que las usaba. Incluso puedes luego comparar los resultados si te parece de la edad, pero vamos, no te complique la vida, no hace falta, ¿eh? O sea, es deseable, pero no es necesario. Fijaos luego qué hay que hacer aquí. 8 personas, vamos a poner el 1 al 8, los asignaremos a una modalidad y 8 personas a otra modalidad, es decir, a un grupo y a otro grupo. ¿Qué es el contrabalanceo? Pues mirad, si todas las personas van a hacer una tarea de recuerdo a través de la visión y otra tarea de recuerdo a través del tacto. Ahora bien, solo 8 la harán de reconocimiento y otras 8 de recuerdo. Es decir, estas 8 personas harán una tarea de reconocimiento de si aparecen unas cosas o no. El señor 1 hará primero la tarea visión y segundo la tarea táctil. El 2 al revés. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Pues para que el efecto orden quede contrabalanceado y se anule. Si hay un efecto orden, de esta forma, con el contrabalanceo, lo anulamos. Porque a la mitad de las personas favorece hacia un lado, a la mitad hacia el otro, en promedio, bueno, mal. Entonces, tenéis que diseñarlo de esta forma. Los que hagan recuerdo, lo mismo. Uno hará visión tacto, el siguiente tacto visión, y así. Da igual quién haga qué. Simplemente que la mitad la hagan hacia uno, la mitad hacia el otro. ¿Bien? El experimento en sí. Ya tenemos las personas, estamos cada una por separado, como veis cuenta, sería más conveniente, aunque se pueden hacer varias a la vez. Se le van a presentar una serie de objetos, que luego tendrá que recordar, algunos los eliminará de forma visual y otros de forma táctil. Cuando los ven o cuando los tocan deben nombrarlo e intentar recordarlo. Es una tarea de memoria explícita. Les presentan los objetos con la secuencia que marque o con la que pongáis y nos proponen, no sé si los veo aquí todos o se me ha borrado las diapositivas, esta como en mi caso, bueno, no se ve, había la otra serie, estaba aquí, no sé por qué no se ve, pero cuando subo los PowerPoint no se ven bien. Bueno, nos proponen una serie de objetos, no tienen por qué ser esos. Simplemente tienen que ser objetos familiares. ¿De acuerdo? Para que sean fácilmente recordables y reconocibles, tanto visual como táctil. Los que os proponen son bastante familiares y fáciles de conseguir, podéis intentarlo, y si no, usáis otros. Si usáis otros, simplemente en el artículo vais a poner la lista. Y va a haber 2 series. Sería serie B para que los objetos en sí, para contrabalancear el efecto de los objetos, tanto unos como otros van a ir a la serie los objetos tendrían que ir al azar. Es decir, a una persona le presentaremos los objetos en un orden totalmente aleatorio, el siguiente sí, para él. Por si hay un objeto que es más fácil de recordar, que se contrabalancee con los demás. Lo importante es que lo señaléis, como hablaremos luego. A mitad de tarea, es decir, una vez vistos o una vez tocados todos los objetos que tiene que recordar después, tiene que hacer una tarea distractora. ¿Para qué? Porque lo que queremos hacer es evitar los efectos de primacía, recencia, es decir, sobre todo que esté repasando la lista de objetos. Queremos evaluar la memoria sin repaso, como un esfuerzo unificado. Para eso les obligamos a hacer una tarea, que requiera atención e impida el repaso. En este caso, podríamos usar esta que nos proponen o cualquier otra que describáis y queráis usar. La que nos proponen es un periódico y tachar las letras A, o en cualquier cuadro tachar las letras, la tarea que requiera atención. Durante 5 minutos. En 5 minutos propiciamos que aquella información que no esté en la memoria a largo plazo desaparezca. Bien, una vez realizada la tarea, tenemos que no se presentan en los objetos tanto los participantes. No, los objetos son los mismos y haces como dos listas, la A y la B al azar. Entonces, lo ideal es que cada uno haga dos listas al azar, pero como eso puede ser muy complicado, pues hacerlo para todos, es decir, hacer el grupo de objetos A y B. Sí, los objetos son los mismos, ¿eh? Entonces, utilizas la lista para contrabalancear. El contrabalanceo más sencillo, sin complicarte la vida con cada persona, es hacer la lista A y la lista B y presentarle a unos la lista que le proponemos para tacto y para visión que sea diferente. Y los otros objetos los utilizamos como distractores para tarea de reconocimiento, y como en el recuerdo no hay distractores, pues simplemente los que recuerden. Entonces, partimos los 20 objetos en dos listas, que llamamos A y B, o serie 1 o serie 2, y las utilizamos de forma alternada. Visión-tacto, tacto-visión. También alternamos la lista con... A ver, tal como viene el cuadro en la página 51, si no la tienes delante. La persona que haga visión-tacto será lista AB, y la otra persona que haga visión-tacto será lista BA, para contrabalancear también los objetos. Es la forma más sencilla de hacerlo. ¿Se me entiende? No mire la tabla de la página 51. El señor 1 a 8 hará lista A en tacto, lista B en visión. El siguiente que haga tacto-visión, BA. A ver, no sé si lo he resumido yo aquí, pero lo puedo resumir. El señor 1, lista A y lista B en tacto y en visión. El señor 2, pongamos que también es tacto-visión, porque al fin y al cabo, fíjate que son 4 tacto-visión y 4 visión-tacto. Pero este ve A. Así contrabalanceamos lo uno y lo otro. Bueno, pero... No, igual puedes hacer la práctica sin duda. De hecho, el texto de la práctica se puede conseguir, y si no, pues bueno, no es muy largo. Puede pasar, ¿eh? No hay ningún problema. Lo puedes hacer perfectamente con las instrucciones que te plantean en la propuesta. Y si no, te lo facilito, no hay problema. Bien. Una vez distribuidos las listas, una vez presentados los estímulos, examinados, una vez hecho la tarea de relleno, nos queda comprobar la memoria inmediatamente. Los 5 minutos después, a partir de los 5 minutos inmediatamente, a los participantes de reconocimiento les presentamos 20 objetos que los han visto o bien visual o bien ópticamente, más 20 de distracción. Perdón, 10 objetos. Son 20. Ah, aquí yo no lo tengo claro esto, espera un segundo. Si presentamos la lista de reconocimiento, 20 objetos, claro, visual y ópticamente, vale, sí, ciertamente. Visual y ópticamente, ciertamente, porque cada persona ha pasado las dos listas, la A y la B, entonces ha tenido 20 objetos, 10 de forma táctil y 10 de forma visual. Entonces, les presentaremos los 20 objetos de la lista que realmente ha explorado, tanto visual como táctil, con otros 20 nuevos, parecidos, pero que no han explorado. Porque para el reconocimiento necesitamos distractores. ¿De acuerdo? 40 objetos. En los de recuerdo, el grupo, el otro grupo, las otras 8 personas, les presentaremos una hoja en blanco donde anotarán todos los objetos que recuerden, tanto de las dos listas, la visual y la táctil. Los resultados, contaremos los aciertos en cada grupo y en cada modalidad, en tanto por ciento. Tanto por ciento es la mejor forma de manejar los resultados. Fijaos que el máximo de aciertos en cada grupo son 10, 10 visual más 10 táctil. Entonces tendremos puntuaciones de 5, 6, 4, 8, otras 5, 6, 4, 8, que supondrán un 0,5, 0,4, 0,6, 0,8, en porcentaje o en tanto en cuanto. Las hojas modelo para hacer esta actividad serían estas. Bueno, aquí me falta un trozo porque no se ve entero esto, no sé si lo veis vosotros, pero si os lo bajáis lo veréis, que es el archivo este que he puesto aquí, presentación 1, y se ve bien. Es cómo presentaríamos las cosas para el reconocimiento. Obviamente sin señalar cuál es la buena, porque esta es para que nosotros lo sepamos, pero veis, ponemos cosas nuevas, mezcladas, y él simplemente tiene que decidir cuáles estaban antes. No hay que ordenarlas, por supuesto, si no, la pista es muy fácil. ¿De acuerdo? Aquí también os propone unas cuantas que están en la lista que os dejo ahí en el archivo. Y la hoja de respuestas de recuerdo es simplemente una hoja en blanco que decimos todos los objetos que recuerde, tanto los que ha visto como los que ha explorado con la mano. Ya está hecho el experimento. ¿Qué tendremos ahora al final? Pues tendremos 16 personas que han hecho el estudio, 8 han hecho una prueba de recuerdo, les hemos dado la hoja en blanco, 8 han hecho una prueba de reconocimiento, les hemos presentado 16 objetos, pues presentarlo visualmente o por escrito, de reconocimiento. Y por otro lado, cada persona grupos, las 16, han hecho 10 objetos, los han explorado visualmente, y 10 objetos los han explorado con el tacto. Estos son los datos que vamos a obtener. Vamos a tener 4 porcentajes diferentes, cada persona 2, pero lo que nos interesa a nosotros son grupos diferentes. Entonces decimos, nuestro experimento tiene ¿cuántas variables independientes? ¿Qué es la variable independiente? Aquella que produce efectos en la dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La cantidad de objetos memorizados. ¿Cuáles son las variables independientes si hay más que una? Pues en este caso estamos manejando 2 variables independientes. El tipo de prueba que vamos a hacer, recuerdo, reconocimiento, y el tipo de exploración, el tipo de sentido, modalidad sensorial que permitimos, que es visual o táctil. Por lo tanto, hay dos variables independientes: tipo de prueba y modalidad sensorial. Y cada variable independiente tiene dos niveles. El tipo de prueba tiene dos niveles. Podríamos hacer pruebas de muchos más tipos. Podemos hacer recuerdo, reconocimiento, reconocimiento señalado, recuerdo demorado, en fin. En este caso hay dos niveles. Y de la modalidad sensorial también dos. Podemos también hacer una auditiva, en fin, pero hacemos dos. Entonces tenemos un diseño de dos variables independientes por dos niveles de cada variable. Vamos a obtener cuatro grupos de puntuaciones. 2x2. Es un diseño 2x2. Segundo, ¿qué tipo de ensayo o qué tipo de comparación estamos haciendo en la variable tipo de prueba? Las personas que participan en una condición y las personas que participan en la otra, los hechos de recuerdo, los hechos de reconocimiento, son distintas. Por lo tanto, vamos a hacer una comparativa entre sujetos. Esto es metodología, si lo recordáis, el diseño de esta prueba es entre sujetos. Quiere decir que las personas que pasan por cada condición experimental son diferentes. Son grupos independientes. La modalidad, como la vamos a comparar entre visión y tacto, es decir, todos los recuerdos que se han establecido a través de la visión y todos los que se han establecido a través del tacto, vamos a tener a 16 personas en ambos grupos, que son las mismas. La misma persona ha pasado por visión y tacto. Por lo tanto, la modalidad va a ser una comparación intra sujetos. Los mismos sujetos, los 16, han pasado por una prueba de visión y han pasado por una prueba de tacto. Esto, independientemente del recuerdo reconocimiento. En este caso, en este análisis de modalidad, lo obviamos. Solo vamos a ver si la visión y el tacto son diferentes. Y la última comparación que vamos a hacer es si el recuerdo y el reconocimiento es diferente en el caso de la visión y si el recuerdo y el reconocimiento es diferente en el caso del tacto, por separado. Vamos a ver los resultados del grupo recuerdo-visión y vamos a comparar con el grupo reconocimiento-visión. Y lo mismo, recuerdo-tacto, recuerdo-tacto. Vamos a comparar, por lo tanto, 8 personas que han hecho esta prueba contra 8 personas que han hecho esta prueba, que son diferentes, por lo tanto es entre sujetos. ¿De acuerdo? Esta también. Entre sujetos. Tomamos una parte de los datos de cada uno. La visión y el tacto. Y todo esto, ¿qué efecto hace en el recuerdo? En la cantidad de recuerdo, que la variable dependiente es el porcentaje de elementos recordados. Fijaos que aquí he puesto el contraste estadístico que vamos a hacer para ver si hay diferencia entre los grupos, la prueba T. La prueba T es muy sencilla, es simplemente nos dice si dos medias son diferentes. Le damos los datos de dos grupos y nos dice si la diferencia es significativa o no. Si no la habéis dado o no os acordáis, no es ningún problema, la podéis calcular a través de muchos sistemas, ya diremos cuáles. Cálculo no es el problema, tampoco es la clave de este trabajo. Si alguien tiene problemas con eso, puede que se lo haga, no puede resultar. Pero sí entender ¿Qué significa esto de una cola, dos colas y entre sujetos y intrasujetos? Aquí hacemos un contraste, tipo de prueba, de una cola porque esperamos que el reconocimiento sea mejor que el recuerdo. Lo que estamos intentando determinar es si realmente se confirma nuestra hipótesis de que el reconocimiento es más efectivo que el recuerdo. Por eso solo miramos la diferencia hacia un lado, que es la que esperamos, para ver si la diferencia es significativa. Aquí estamos pidiendo que la diferencia sea mayor, estamos exigiendo una separación mayor entre los dos grupos. También en estos dos casos, recuerdo porque es lo mismo, solo que estamos limitando los datos a lo que entra por la visión de que entra por tanto. Entonces la T, una cola para muestras independientes, porque son personas diferentes, la usaremos para tipo de prueba y para comparar dentro de la visión, dentro del tacto, recuerdo de conocimiento. Y la variable intrasujetos, obviamente son las mismas personas, usamos la T para muestras dependientes, porque son las mismas personas, y la de dos colas porque en principio no hacemos ninguna suposición de si la visión o el tacto generará más o menos memoria. Como no tenemos idea, hacemos una prueba de dos colas a ver si la diferencia que sale es significativa sin ninguna suposición a priori de cuál debería ser la dirección de esas diferencias. Este análisis es más entender el diseño del experimento que por dos y entender todo esto para poderlo explicar que la prueba en sí que es mucho más sencilla. Pongo aquí cómo se hace la prueba sin tratar de asustar. Si no tenéis nociones, podéis ir a la hoja de cálculo Excel, ponéis los datos, aquí he puesto 4, vosotros tendríais al menos 8 en cada grupo. Y se puede hacer paso a paso utilizando la fórmula que tenéis en cualquier manual. La desviación típica es la S, que se calcula aquí. O podéis darle a un botón en la Excel y os da, si ponéis prueba T de estos datos con estos datos, para muestras independientes o dependientes de una o de dos colas, y os sale un número T y una probabilidad. Esto en cualquier experimento, supongo que sabéis lo que es, significa que la T es el estadístico para este número de personas que habría que buscar en las tablas para ver si da una probabilidad mayor o menor de 0,01 de que se deba al azar, 0,05. Nuestro nivel de confianza que vamos a aceptar es el 5%. Vamos a buscar en las tablas el 0,05 si es de una cola, 0,025 si es de dos colas. Pero en la Excel, o en cualquier hoja de cálculo, o si vais a esta página que también hace la prueba T, os va a dar directamente la probabilidad, no hace falta ir a la tabla. Nos dice que ese resultado, hay una probabilidad de 0,02 de que se deba al azar. Es decir, como es menor a 0,05, para nosotros es significativo. Siempre que nos haga una P menor a 0,05, es significativo. Yo no insisto más en esto porque es de análisis de datos, pero cualquiera que tenga problemas con esta parte, que me escriba, yo le ayudo. Incluso si me da los datos, yo le puedo decir si el resultado de él es correcto o no. Bien, una vez que tengáis la prueba T, tenéis los datos, tenéis todo, tenéis los datos analizados, hay que escribir el artículo. En el manual tenéis unas preguntas que contestar que sirven para construir el artículo, preguntas que demuestran que habéis leído los artículos de teoría y todo eso, y luego escribís el vuestro con vuestros datos. Esta parte es la que os quiero yo asesorar un poquito. Un artículo científico es un reportaje, de los resultados de un experimento y tiene una precisión y un rigor porque es un acto de comunicación, una intercomunicación, además científico entre científicos, que se supone que tiene que tener más precisión precisamente porque tiene que ser replicable. Entonces, con esa hipótesis de partida, la redacción tiene que ser precisa, concreta, no hace falta que sea muy larga, lo que tiene que ser es ordenada y con una lógica impecable. ¿Cuál es la lógica? Bueno, pues normalmente siempre hay un título, el título suele ser explícito, no hace falta ser original, comparación, te recuerdo, reconocimiento, modales, visión y táctil, lo que queráis. Se suele poner un pequeño resumen de unas ciento y pico palabras, 150 por ahí, para que aquel que se tope con el artículo no tenga que leerlo entero para saber de qué va. El resumen dice todo, el supuesto teórico, el método de trabajo, todo lo que viene después. Los resultados principales y las conclusiones, descuetamente, para que el que lo lea, decida si le merece la pena seguir leyendo el artículo o no. Se suele también poner en inglés, para que sea universal, ¿no? Universal. No es necesario, pero si queréis, también se puede. Y entramos ya propiamente en el artículo en sí. La introducción tiene que decir por qué estamos haciendo el trabajo y qué, una pequeña descripción del trabajo. O sea, lo justificamos y describimos ese objetivo que hemos dicho antes. La justificación es la teoría que vais a encontrar en otro artículo, no la tenéis que inventar, la misma. Reproducís vuestro orden con vuestras palabras. Y la teoría suele ir de lo general a lo particular. Las pruebas de recuerdo, reconocimiento, generalmente tal. Nosotros vamos a comprobar la prueba de reconocimiento. Se han comprobado de diferentes modalidades. Nosotros vamos a comprobar tal. Y al final suele acabar con mi objetivo es, mi hipótesis es. Es decir, voy a medir tal cosa y creo que saldrá este resultado por las teorías en las que me baso. Esa introducción, si el artículo tiene, pongamos, 3 páginas, la introducción será media o un poco más, o una página de las 3. Segundo punto, una vez hemos planteado el objetivo y de qué va nuestro experimento, vamos a describir cómo lo hemos hecho. El método, el diseño experimental que hemos utilizado, número de participantes, los grupos que hemos hecho, la media de edad que hemos visto antes, las hojas que hemos utilizado, los estímulos, una descripción. La descripción es escueta, tampoco hace falta ir a la lista de cosas, cuándo, qué hemos presentado, cuándo, cuánto ha durado, el tiempo que han estado explorando, el tiempo que han estado haciendo qué, la tarea del medio. Se describe el diseño experimental 2x2 que ya hemos visto. Si hemos cambiado algo en el diseño, no necesariamente tenéis que hacer el diseño. Sí, seguirlo, pero vamos, si hacéis algún cambio menor, aquí se explica simplemente que hemos hecho el diseño de esta forma. El artículo es una... lo que se pretende aquí es que sepáis hacer un artículo, no que reproduzcáis exactamente aquel. ¿Sí? Las dificultades de diseño, de procedimiento, de funcionamiento, si algún sujeto habéis tenido que desechar los datos, pues porque, yo qué sé, porque no ha respetado las reglas, porque no ha terminado la prueba, por lo que sea. Aquí se explica. ¿De acuerdo? En orden, otra vez, ordenar las ideas, pensar la idea general, los detalles. Una buena redacción asegura una buena legibilidad. Y cuando una cosa se lee bien, se valora más. Una vez descrito el porqué, el cómo, ya entraríamos en los resultados. Los resultados suelen ser un apartado bastante técnico y limitado. Simplemente vamos a poner los análisis que hemos hecho según el diseño y lo que ha dado. Lo que ha dado es la diferencia. Podemos poner un cuadro con las medias, un gráfico si queréis con las medias, las comparaciones que hemos hecho, si son significativos o no los resultados de la T, la probabilidad que nos ha salido, en la T que nos ha salido, se suele poner aquí. Y simplemente si confirman o no las expectativas que teníamos. ¿De acuerdo? Objetivo, todavía no hemos discutido nada, solamente hemos puesto sí o no. Nos salen los resultados en la dirección que esperábamos, porque recuerdo ha sido superior. T tanto, P tanto, media tanto, media tanto, como se puede en el gráfico, pa, 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 pa. O no hemos, pa, pa, nuestro resultado. Y en el apartado siguiente sí que discutimos por qué ha salido lo que ha salido. Si confirma las teorías previas, los resultados previos, lo constataremos. Si no los confirma, trataremos de ver por qué, si ha habido errores metodológicos, si realmente se genera una duda porque no cree que haya errores metodológicos en los supuestos teóricos. Un resultado contrario puede generar una duda razonable y entonces lo que deberíamos poner también es qué habría que hacer a continuación para a qué nos lleva este experimento. Si creemos que ha habido errores metodológicos, pues habría que mejorar esto y lo otro, y habría que hacerlo así. Y si creemos que hay una sugerencia teórica, un cambio, pues lo podríamos poner aquí. Se podría sugerir que los errores se den a no sé qué y hacer un experimento en esta línea. Tampoco tiene que ser muy larga la discusión, las conclusiones. Y tampoco tiene que ser muy especulativa. Es decir, hay que basarse en los resultados, en los datos, en lo que hemos hecho, en la introducción, en lo que hemos propuesto. No empezaríamos aquí a disertar si el reconocimiento es, yo qué sé, bueno, malo, regular. Si no, nuestros resultados demuestran esto y lo otro, nuestro, como un señor, un participante, pues no respondió, no sé qué, puede estar falseando las medidas del grupo, la sugerencia sería mejorar el procedimiento de esta forma, de esta otra, y ya está. Todo muy conectado, todo el artículo es uno, tiene una conexión lógica desde el principio hasta el fin, y si eso se nota, no tiene ningún problema. Ya os digo, hacer esto y aplicarlo y leer los artículos va a llevar 10-15 horas, yo creo que merece la pena, no solo por la nota, sino también por la experiencia que os da, por lo que ampliáis de conocimientos, indirecta y directamente, y bueno, yo qué sé, la satisfacción propia de hacerlo, tratar con gente, hacer el trabajo en sí, que demuestra en qué consiste la investigación de una forma directa. Así que yo lo dejo esto como base. Si probablemente necesitaréis algo más y os ponéis a hacerlo, pero estoy totalmente abierto. Ah, bueno, mira, si te preocupa lo del análisis de datos, que a mucha gente le preocupa, porque no lo habéis hecho, lo que sea, simplemente mandadme, tratad de hacerlo, la test, me encontráis en la página esa que os he dado, y si no sale, mandadme los datos y yo te devuelvo el análisis. O bien, mándame lo que has hecho y yo te digo lo que significa. Ningún problema. Por correo, a través del foro. ¿De acuerdo? Si hacéis todo lo demás, esa parte no es exigible. Pero sí que quiero que la comprendáis para que la metáis en el análisis con lógica. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos el próximo día. Y si tenéis dudas, estoy. Sobre todo para la práctica, estamos aquí. Y, si no, iremos avanzando en el repaso de los esquemas teóricos. Hasta el próximo martes.